XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Los cielos han sido siempre una fuente de inspiración para la poesía, la música y las artes visuales. El primer capítulo del Génesis en la Biblia habla de la creación del sol, la luna y las estrellas. Era de esperarse que al final de la época medieval, en los siglos XIV y XV, entre las primeras señales del Renacimiento, que los cielos comenzaran a aparecer en obras de arte religioso de importancia. Una demostración del interés artístico en la astronomía la encontramos en el fresco del famoso pintor italiano Giotto de Bondone, La Adoración de los Magos. Fue pintado entre 1305 y 6 y muestra un dibujo realista de un cometa representando a la estrella de Belén. Se piensa que la imagen del cometa fue inspirada por las observaciones que hizo Giotto del cometa Halley en 1301. Conforme Europa salía del oscurantismo y el Renacimiento inspiraba a la innovación, la ciencia y la tecnología, las artes y la literatura, los hombres educados comenzaron a ver al cielo nocturno con ojos menos temerosos. Otra imagen reconocida que apareció como ilustración en un libro de Francia a principios del siglo XV, de un autor desconocido, muestra un campo durante la noche con varias personas evidentemente observando las estrellas y la luna y utilizando diversos instrumentos para estudiar el cielo. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida al programa número 705 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 25 de abril del año 2017. En esta ocasión hablaremos acerca del arte, en particular de la astronomía en obras de arte famosas y también en obras de arte no tan famosas. Vamos a hablar acerca de cómo se interpreta el mundo astronómico en el mundo de las artes. Entonces hablaremos de pinturas como las que acaban de escuchar en la cápsula y también, por ejemplo, pues yo creo que la más famosa es Noche Estrellada de Van Gogh. Vamos a hablar un poco de esa. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros aquí en Radio UDEM. Nuestro teléfono en Monterrey en cabina es el 81-83-36-4203. También se pueden comunicar por nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. obsesionporelcielo@gmail.com. Y también tenemos página de Facebook, pueden buscarnos como Obsesión por el Cielo, ahí anunciamos el podcast del programa. También pueden visitarnos en nuestra página de obsesionporelcielo.net, ahí están ligas a todos los programas que tenemos en formato de podcast en Podbean y también los audios de Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios, uno para cada estación del año, que pueden escuchar mientras están viendo el cielo nocturno y aprender de las constelaciones. Entonces, esos son todos los medios de comunicación. Ah, también tenemos Twitter. Casi nunca lo uso yo, pero Edgar sí lo usa para anunciar el programa. Yo lo usé cuando estuve en una conferencia mandando novedades astronómicas de esa conferencia de astronomía, pero no se me ha ocurrido en qué más usarlo. Bueno, y después de este programa, a lo mejor hasta abrimos un Pinterest también. Pero bueno, ok. Entonces, como decía, el programa de esta semana es Astronomía en Obras de Arte Famosas. Pero como siempre, todos los programas comenzamos con nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de la semana pasada.
Hola,
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Este miércoles, la nave Cassini, en la parte final de su misión de varios años en Saturno, volará entre el borde interior de los anillos y la atmósfera del planeta. Estará fuera de contacto con la Tierra por unas 20 horas al menos. La maniobra presenta algún riesgo, pues puede existir material no observado en esa región. Si el proceso es exitoso, se planean 21 vuelos similares más, que proveerán vistas únicas y valiosos datos por medio de radioocultaciones. Les mantendremos informados. El mecanismo automático que corrige los errores de posición de la nave LISA Pathfinder de la Agencia Espacial Europea ha resultado inesperadamente una herramienta muy útil para el estudio de micrometeoros. Originalmente la nave se construyó para probar las tecnologías que permitirán construir un detector de ondas gravitacionales en el espacio, para cual la nave debe de mantenerse absolutamente inmóvil, con una precisión nunca antes intentada. El sistema de corrección que permite esto también reacciona a los impactos de micrometeoros, los cuales pueden así ser registrados. Jason Dittman y su grupo del Instituto Harvard Smithsoniano de Astrofísica han identificado una supertierra a 14 años luz de distancia que orbita una enana roja dentro de su área habitable. Este sol, como todas las enanas rojas, tiene frecuentes erupciones, pero a cambio de eso se trata de estrellas longevas, lo que tal vez pueda permitir la evolución de vida. El planeta parece ser además muy denso, con un diámetro de 1.4 tierras, pero más del doble de la densidad terrestre. La luz de la recientemente descubierta supernova IPTF-16GEU está siendo reenfocada a la Tierra por un lente gravitacional. Además, se trata de una supernova de tipo 1A, con un brillo constante, lo cual puede ser utilizado para medir la distancia a galaxias vecinas con mucha precisión. El fenómeno servirá para obtener una nueva medida empírica de la constante de Hubble, que nos dice la velocidad de expansión del universo.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 25 de abril hasta el martes 2 de mayo del año 2017? Estamos en el horario de verano del centro de México, es la hora de Monterrey, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas para aquellos que quieran convertirla a su propio uso horario. Pues hoy en la noche, mañana en la madrugada, miércoles 26 a las 7:16 de la mañana es la luna nueva. Mejor fecha para hacer observación de objetos de cielo profundo, hay que aprovechar esta semana que nos queda. Viernes 28, como eso de la 1 p.m., la luna va a ocultar a la estrella Aldebarán, Alfa Tauri. Recordarán los que han escuchado el programa con anterioridad que de vez en cuando la luna pasa cerca de estrellas brillantes, en particular Aldebarán, en Tauro. Y ha habido una serie de ocultaciones últimamente de Aldebarán por la luna. Esta vez nos va a tocar a nosotros, aquí en América, del norte y creo que hasta Europa cruza, pero a nosotros aquí en Monterrey nos sucede en la mañana. Nos sucede que, por ejemplo, la desaparición de la luna, de la estrella en el limbo de la luna, es a las 10:49 de la mañana, cuando la luna está a 20 grados sobre el horizonte hacia el este, y la reaparición es exactamente una hora después, a las 11:49, ya la luna está a 33 grados. Pero es de día, entonces no lo podemos observar muy bien. Necesitamos tener telescopios y saber apuntar y saber observar durante el día, etcétera, etcétera. Pero para aquellos que quieran intentarlo, la desaparición es la que recomendaría, a las 10:49, porque usted puede ver la estrella y cuando desaparezca. Sí, sí se pueden ver estrellas brillantes durante el día si uno tiene el telescopio y sabe cómo apuntarlo. Yo he visto algunas. Sábado 29 a las 11 de la noche, Venus está en su máxima iluminación, bueno, no máximo brillo, sino que el número de segundos de arco en el cielo que cubre Venus es el máximo. O sea, es casi el más brillante, pero bueno. Entonces es su ángulo de iluminación máxima, digámoslo así. Ese es el sábado. Y el próximo martes pues tenemos que la luna está en cuarto creciente, que quiere decir que la vemos al atardecer, está muy alta en el cielo, y después se oculta más o menos como a la medianoche. Entonces, esta semana pasamos de luna nueva a cuarto creciente en el cielo. Empecemos a buscar la luna en el oeste. Los planetas, el sol se oculta a las 8:10 de la noche aquí en Monterrey, 9:35 ya está oscuro. Marte se puede ver muy apenitas en el oeste después de que se oculte el sol. Está entre Aldebarán y las Pléyades, más o menos. Cuando se oculta el sol está como unos 25 grados de altitud, no está muy elevado, pero pueden utilizar las Pléyades, y si pueden ver Aldebarán, está como más o menos en medio entre las Pléyades y Aldebarán. El siguiente planeta es Júpiter. Júpiter lo tenemos toda la noche, está en la parte más alta del cielo como a la medianoche, un poquito después. No hay pierde, como digo, la estrella más brillante que hay. A esa hora es como unos 60 grados de altitud viendo hacia el sur. Apunten un telescopio, pueden ver con mucha facilidad las cuatro lunas galileanas, Io, Europa, Ganímedes y Calixto. Y también pueden ver que el disco del planeta no es completamente redondo, sino que está ligeramente achatado, y pueden ver de perdido dos bandas oscuras de la atmósfera de Júpiter. Ya si quieren ver más detalle como la mancha roja, necesitan mayor magnificación y cielos muy estables. Saturno lo vemos en la madrugada, sale como a las 11:40 de la noche y está en la parte más alta del cielo a las 5 de la mañana. Sale hacia el sur del este, está en mero en medio de la Vía Láctea. Yo siempre espero que salga Escorpión para verlo. Sale Escorpión y después, como una hora después, un poquito a la izquierda de Escorpión, está esta estrellita amarilla que no corresponde a ninguna de las constelaciones, en realidad es Saturno. Y otra vez, con ese mismo telescopito pequeño, pueden ustedes claramente ver los anillos y de perdido una luna Titán. Venus, como decía, tiene su iluminación máxima esta semana. Se ve muy brillante en el este antes de que salga el sol. Sale a las 5:05 de la mañana. A las 5:45 empieza a amanecer, entonces tienen buena oportunidad de ver a Venus. El sol sale a las 7:05 de la mañana y Mercurio está demasiado cerca del sol para poderlo ver con claridad. Charlas astronómicas esta semana. Viernes 28, tenemos, creo que es a las 7, no lo apunté, pero bueno, es viernes de astronomía en la Universidad Nacional Autónoma de México, Morelia, Campus Morelia. Tienen su viernes de astronomía donde van a pasar una conferencia viajando a Saturno por la doctora Susana Lizano, y además va a haber observación astronómica. Eso lo hacen una vez al mes allá en Morelia para que vayan a la plática y después a la observación. Y aquí en Monterrey, el sábado 29 a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, en el Observatorio del Planetario Alfa, aquí en San Pedro Garza García, en Monterrey, tendrá una plática astronómica. En esta ocasión sí tengo el título, es Galaxias, por Rosa María López. Después habrá un semanario astronómico, como siempre, y el Rincón del Colibrí, como siempre. Esos son los dos eventos que tenía aquí apuntados para esta semana. Es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo y las noticias astronómicas. Vamos a un pequeño corte y regresaremos con el tema de esta semana, astronomía en obras de arte. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Hacia finales del siglo XIX, los artistas comenzaron a rechazar el realismo del Renacimiento en favor de estilos más expresivos. El color, tono y el sentir del autor comenzaron a ser valorados en lugar de presentaciones literales de lugares y personajes reales o imaginarios. Una pintura de esa época que muestra los cielos nocturnos es Noche Estrellada, obra maestra del pintor postimpresionista Vincent van Gogh. El cuadro muestra la vista exterior durante una noche de 1889 desde la ventana del cuarto del sanatorio de Saint-Rémy-de-Provence, donde fue recluido hacia el final de su vida. Interesantemente, la pintura debió haber sido realizada de memoria, ya que no se le permitía a los residentes realizar actividades nocturnas. Esta no fue la única pintura del cielo nocturno realizada por Van Gogh. El cielo nocturno era uno de sus temas favoritos. Anteriormente, en 1888, realizó Noche Estrellada sobre Rhône. Esta pintura, a diferencia de la otra más reconocida por la cultura popular, muestra un grupo de estrellas que claramente representa el patrón principal de la constelación de la Osa Mayor. Las pinturas nocturnas de Van Gogh enfatizaban sus impresiones de los colores del cielo nocturno y de la luz artificial exterior, que comenzaba a ser novedad en sus tiempos. En contraste, otra pintura de la época también titulada Noche Estrellada, realizada en 1893, pero del pintor noruego Edvard Munch, famoso por su clásico El Grito, muestra una visión nocturna mucho más oscura y deprimente, con colores pardos y casi sin estrellas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana: astronomía en obras de arte famosas. Escuchamos un poquito acerca de Giotto y la adoración de los magos en la primera cápsula. Y en esta segunda escuchamos principalmente a Van Gogh y su interpretación de Noche Estrellada, tan famosa en la, pues en la cultura popular. Muy, muy famosas estas obras de arte. Entonces, no sé cómo nos dio por decir, vamos a hacer un tema de Obsesión por el Cielo sobre la astronomía, pero representada en el arte. Ahorita que lo estoy pensando, en lugar de haberlo titulado Astronomía en obras de arte famosas, quizás debía haberlo titulado como Arte Astronómico. Me gusta más un poquito ese título, porque esa tradición ha continuado hasta la fecha de representar los cielos en diversas, principalmente en pintura, pero pues también puede ser en escultura, poesía, literatura, etcétera. Entonces en este programa hablaremos un poquito principalmente de pintura, ya que pues es lo que tengo aquí. No hay mucho de escultura, de arte. No se puede representar el cielo muy bien en escultura, pero sí de vez en cuando encontramos esculturas artísticas. Y ahí yo incluiría, por ejemplo, a los relojes de sol. Los relojes de sol son toda una obra de arte cuando se hacen en gran escala y se ponen a disposición del público para que los puedan ver, leer, estudiar en un parque, por ejemplo. Entonces, ahí sí se necesita ser artista para hacer un reloj de sol bonito y a la vez útil. Pero bueno, ¿está Edgar todavía? No, ¿verdad? No ha llamado a Edgar. A ver si llamas a Edgar. Ya es un poquito tarde. No. No, sí. Ok, entonces, no sé si cómo empezar esto. Iba a consultar con él a ver cómo empezaba el programa, pero bueno, pues lo empezamos, yo diría, más o menos de orden cronológico. Entonces, por ahí hay una pintura que hablamos en la primera cápsula, que es la Adoración de los Magos, de Giotto, de 1305 o 1306 más o menos, que muestra pues el nacimiento de Jesús y los Reyes Magos. Cosa interesante, son tres, pero no vienen en no vienen montados, ¿cómo se llama? En elefantes, como viene, como muchas veces dice la tradición, que un elefante, que venía otro en camello. No, todos vienen en caballo en esta representación de Giotto. Pero bueno, lo interesante no es que vengan en caballo o en camello, perdón, sino que viene una representación de la estrella de Belén sobre Jesucristo, que es como, pues, como un cometa, más o menos. Entonces muchos piensan que cuando el cometa Halley pasó en 1301, fue muy brillante, y eso influyó a Giotto, lo observó y lo trató de representar ahí en esa obra de arte. Entonces esa es una de las primeras representaciones, digamos, ya comenzando el Renacimiento, cuando las imágenes ya se hacían un poquito más reales, ya no era tan cuadrado. Con el Renacimiento hubo como un movimiento de tratar de hacerlo todo más real, más vivo, más representativo, y esto pues también incluye a los cielos. Entonces otra, más o menos de la época, es una representación que también hablé en la cápsula de esa representación. Es varias personas, obviamente, en un campo haciendo observaciones del cielo. Se pueden ver algunas estrellas, algunas personas viendo hacia arriba, y también con algunos instrumentos para hacer mediciones. Entonces esa es otra representación. Se llaman personas estudiando astronomía y geometría de 1400 más o menos, y feria de un autor desconocido. Esa también es una imagen muy popular. Entonces ya se puede ver la representación de los cielos, se pueden ver las representaciones de las estrellitas como puntitos con rayitas que le cruzan, 1, 2, 3 rayitas que le cruzan, con 6 piquitos las rayitas, por ejemplo. Entonces ya son representaciones más reales. También hay uno de 1416 por los hermanos Limburg, en un pequeño libro llamado Très riche du Duc de Berry, las horas muy ricas del Duque de Berry, que tienen pinturas muy pequeñas, en miniatura casi, pero en esa pintura también se puede ver, se puede apreciar pues el cielo de forma realista. Hasta meteoros se pueden ver ahí. Se puede ver un meteoro, se puede ver algunas constelaciones, estrellas. Desafortunadamente la copia que yo tengo, la copia que bajé, no tiene suficiente resolución para ver si las estrellas están más o menos como las constelaciones son. Por lo que veo por aquí, no muy bien. Pero bueno, ya empieza la representación en ese sentido. Entonces estamos hablando de 1300, 1400, cuando ya empieza a representarse en los cielos, los cielos empiezan a representar en la pintura. Obviamente me salté todo lo de las pinturas rupestres, pero escucho estática. Ya está Edgar, buenas tardes, Edgar.
La estática es correcta, esperamos que desaparezca. Bueno. buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo. Y un saludo a Diego Contreras, que está allí en los controles de Radio UDEM. Uh-huh. Si quieres, continuamos, no la hago más largo. Pero yo quería comentar de lo que estabas diciendo, que yo me voy un poco más atrás con el Atlas Farnesio, que es una escultura.
¿Atlas qué?
Farnesio.
Farnesio.
Se conoce así porque lo tenía un cardenal, Alejandro Farnesio. Es una escultura del siglo II de la era actual, donde está Atlas, es una escultura helenística, está Atlas cargando el mundo, y hasta donde yo sé es la más antigua o posiblemente una de las más antiguas representaciones de nuestro planeta como una esfera.
Uh-huh. ¿Está cargando a la Tierra o está cargando el cielo?
En realidad se trata de que es el globo celeste, tienes razón, okay. Pero lo representa como una esfera, y pues esto nos dice mucho sobre la cosmología que ya se tenía en esa época.
¿No es el mismo Atlas que aparece en la Lotería Mexicana?
No lo sé, no sé cuál es el que aparece, posiblemente.
Es el mundo.
Similar en el Centro Rockefeller de Nueva York, creo que todavía sigue allí. Uh-huh. Pero es una escultura mucho más moderna y no es tan famosa realmente.
Ok, aquí estoy viendo, aquí tengo el Google, aquí estoy viendo el Atlas Farnesio. Sí, cierto, fíjate, yo pensé que casi no, yo no busqué por arte de escultura, busqué más por arte de pintura. O representación, bueno, en dos dimensiones. Pero bueno, ¿tienes algo también que sea antes del siglo, qué, el siglo XV más o menos por ahí? Porque hay también muchas representaciones antiguas, por ejemplo, del cielo, de eventos celestes, así como pinturas rupestres con estrellas. Pero bueno, esas no las conté porque no se sabe exactamente qué representaban.
Creo que la primera que tengo es efectivamente la de Giotto, que mencionabas hace rato.
Ok.
Quizá hay algunas representaciones del cielo, como mapas y todo eso, que son poco famosas realmente. Quizá no deberían de entrar dentro de la categoría de famosas, ¿no?
Uh-huh. Sí, cada vez que encontraba una obra de arte, yo bajaba la imagen, ¿verdad? Y me ponía a observarla aquí. Aquí la estoy viendo. Quería pasarlas aquí por... ¿cómo se llama la aplicación? Abra. Pero no pudimos hacerlo.
Sí, estamos teniendo algunos problemas con Abra. Uh-huh. A veces el video se ve, a veces no se ve. No somos la única estación que tiene este problema. No sabemos exactamente por qué algunos videos no se pueden ver. Pero pues, bueno, continuemos.
Ok, pues bueno, hay varias representaciones, sobre todo de cometas, que me llamaron mucho la atención allá por 1700, 1600, 1800. Encuentras muchas litografías o dibujos de alguna ciudad o alguna montaña o algún paisaje con parte del cielo, y siempre se pone al cometa, como que los cometas fue un tema muy constante para inspiración de arte. Entonces, las imágenes del cometa no sé qué tan verídicas sean, porque muchas veces, mientras que el fondo de las montañas y los lagos estaba bien representado, al cometa o a veces los meteoros los estilizaban. Entonces, no sé, y de esas hay múltiples ejemplos. Por ejemplo, hay muchas de 1858 del cometa Donati. Puedes buscar cometa Donati 1858 y vas a ver algunas representaciones. Pero lo que me llamaba la atención de ese arte es cómo le hacían para que el fondo, si fuera el fondo terrestre, fuera más o menos real, pero el cometa muchas veces estaba estilizado, o la cola iba en otro sentido, o no sé, como que la cabeza estaba adornada.
Hay una representación de un cometa que es un libro holandés de 1416, donde son miniaturas. El libro fue pintado por los hermanos Bartolomé van Eyck.
Ajá.
No sé si lo mencionaste.
¿En los hermanos Lindbergh?
Sí.
Sí, sí, sí lo mencioné.
Ok.
Y ahí también viene cometa, sí.
En ese caso en particular me gusta la representación del cometa porque creo que le ponen bastante estructura que corresponde a lo que sabemos hoy en día de los cometas.
Uh-huh.
Por cierto, un saludo a Pamela Van Eyck, que nos escucha en Minnesota. No sé si es familiar de estos pintores o no, ¿verdad?
No sé, no. Esperemos que sí.
Sería interesante saber porque a ella le gusta la genealogía, según me decía. Ya sabremos. Pero en fin, gracias uh-huh. por escucharnos como quiera.
Ok. También hay algunas representaciones, bueno, aparte de las de cometas, me intrigaron muchos algunas de Donato Creti, de 1711. Él comisionaron que hiciera varias pinturas de astrónomos viendo el cielo. Entonces, lo más interesante es de que, otra vez, pone varias personas en un bosque con árboles, montañas, qué sé yo, muy realistas, y después pone en el cielo la luna, o pone Júpiter, o pone Saturno con anillos. Es la primera representación de Saturno con anillos, o de Júpiter con bandas. Obviamente lo que él hizo es tomar la imagen que se ve en un telescopio magnificada y la puso en el cielo en su pintura como si así se viera. Me recordó mucho hace varios años cuando decían que Marte se iba a ver tan grande como la luna llena.
Ah, bueno, sí, la epidemia que hubo de eso, ¿no?
La epidemia de eso. Bueno, aquí también como que Donato Creti hizo esas imágenes. Otra vez, si nos funcionara, habrá y podríamos mostrar algunas de estas de Donato Creti.
¿De qué época es?
1711. Entonces, básicamente se las pidieron para que enseñárselas al Papa Clemente XI, XI, en el Vaticano, para mostrarle la importancia de los cielos y que pues pusieran, creo que un observatorio o que estudiaran al cielo. Entonces, a lo mejor esto fue los principios, no sé, de la astronomía del Vaticano. Entonces, son muy interesantes, son muy bonitas estas imágenes de Donato Creti de 1711. ¿Qué otras más tenemos aquí? Pues
yo
¿sí?
Estoy teniendo aquí algunos problemas técnicos con mis notas, pero yo hay una pintura de La Batalla de Issus de Albrecht Artaud-Uffa. Me gusta porque otra vez, aunque no parece muy astronómica,
es lo que yo decía cuando la vi, sí.
Representa la curvatura de la Tierra.
Es la primera vez que lo hacen, entonces.
No sé si sea la primera vez, pero es bastante pronunciada. Y esto pues es muy difícil de ver desde la superficie.
Uh-huh.
Y hasta donde yo sé, en 1700, lo que haya sido, 1500, ah, no, 1700 algo, no creo que haya tomado muchos viajes en avión.
No, pero sí, ahorita estoy viéndolo aquí, el horizonte como que sí hace curvita hacia abajo. Entonces, pues sí. ¿Qué otra más? Pues bueno, ya nos vamos un poquito más a la época moderna. La invención del telescopio, empieza para mí ya el arte de la astronomía, pero ya el arte de tratar de reflejar cómo se ven los cielos en dibujo, antes de la fotografía. Entonces ahí hay una era donde hay muchas litografías que son a color o en blanco y negro, que lo que intentan es mostrar cómo se ve Saturno, cómo se ve Júpiter, cómo se ve la nebulosa, por ejemplo, de Orión. Entonces hay muchas litografías y varios autores de esa época que tratan de mostrar estas cosas al público en general, y la imprenta ya pues se conoce y se empiezan a ver libros de astronomía ilustrados. Entonces no sé si tú tengas entre tus libros algunos de esos con las litografías de esa época, de 1800 más o menos, 1800
sí,
y feria.
Sí, tengo algunos. Uh-huh. Y por ahí tengo también un mapa de constelaciones que ya no existen.
Uh-huh.
Que es una de las cosas que, bueno, yo también lo tengo en mi lista, varios de los mapas de constelaciones que siempre eran adornados con figuras muy elaboradas.
Uh-huh.
Realmente dudé un poco de ponerlos porque no son tan famosos ni tan conocidos, pero al mismo tiempo sí han tenido mucha influencia porque las representaciones de las constelaciones que hacen los astrólogos o en mapas serios astronómicos más decorados, realmente son derivadas de estas, y había algunas bastante elaboradas, ¿no?
Entonces, a mí me gustaban todas estas imágenes tratando de ver Saturno, tratando de ver Júpiter. Me recuerda mucho los primeros dibujitos de Galileo tratando de adivinar qué eran los anillos de Saturno, que no le atinaba a la geometría. Después los de Huygens, ya adivinando la geometría. Después los dibujitos o las litografías ya con más precisión, tratando de ver la división de Cassini, por ejemplo. Entonces, muchas de esas pues salieron a la vista. En particular, Étienne Léopold Trouvelot, en 1870 más o menos, hizo una serie. Hay una en particular de la nebulosa de Orión, la parte central, que está muy muy bonita básicamente. Entonces, esa me acuerdo, viendo muchas de estas imágenes, me recordó cuando era joven, y muchas se me hicieron conocidas de haberlas visto en libros, por ejemplo. Entonces me animó mucho al verlas en ese sentido. Bueno, vamos a una pequeña pausa aquí en Obsesión por el Cielo, y es hora, y regresamos entonces ya hablando de obras de arte que tienen cuestiones astronómicas y pues nuestras impresiones, siendo artistas, o bueno, no siendo artistas, ¿qué podemos opinar del arte? Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Actualmente, el arte espacial, también conocido como arte astronómico, es un término utilizado para el género de expresión artística moderna que se esmera por mostrar las maravillas del universo. Como en muchas ramas del arte, el arte espacial tiene muchas facetas y comprende enfoques en el realismo, impresionismo, arte arquitectónico y de diseño, arte abstracto, etc. Cualquiera que sea el estilo, el artista generalmente intenta comunicar ideas que de alguna manera se relacionan con el espacio, frecuentemente incluyendo una apreciación de la inmensidad del infinito que nos rodea. El arte astronómico moderno comenzó en las décadas de 1940 y 1950, justo antes de los viajes al espacio. Chesley Bonstell, uno de los primeros pioneros en el medio, creaba impresiones visuales muy realistas de lo que sería el futuro de la exploración espacial. Esto lo lograba entrevistando a expertos científicos de la época que le daban información actualizada sobre el ambiente en el espacio. En esa época, muchas de las primeras ilustraciones aparecían publicadas en revistas populares de ciencia ficción, pero pronto fueron usadas también en revistas culturales de mayor circulación como Life. Actualmente, el arte astronómico aparece mucho en revistas populares especializadas en ciencia, como Scientific American y Sky and Telescope. Muchos artistas del espacio también son comisionados por agencias espaciales, como la NASA o la Agencia Espacial Europea, para ilustrar nuevos descubrimientos científicos en los comunicados de prensa.
Estamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, astronomía en obras de arte famosas. Vamos a quitarle de famosos en obras de arte. Un servidor, Pedro Valdés, y los estudios de radio de Miguel Edgar Armada desde la Ciudad de México. Ahí continúas, ¿verdad?
Aquí continúo.
Sí, escogimos un tema muy difícil, ya no lo vuelvo a hacer. Una disculpa, porque pues todo era visual y es muy difícil hacer eso por radio. Pero bueno, en la primera parte hablamos de algunas obras antiguas, cómo progresó un poquito el arte. Terminamos más o menos en los 1800 hablando de las litografías, ya tratando de ver cómo se veía el cielo a través del telescopio y cómo las ponían en libros para ilustrar, cómo salían los primeros libros de astronomía con algunas ilustraciones, no nada más mapas de estrellas, porque antes lo único que eran pues eran los mapas de las estrellas. Y hay muchas representaciones de mapas de estrellas, eso sí.
Sí, de constelaciones.
Entonces esas, pues hay muchas representaciones en la literatura. Podríamos hacer otro programa entero de esos, pero prometo no. Unas interesantes, algo especulativas. En 1877, Paul Dominique Philpotteau fue el que ilustró el libro de Julio Verne, de Viaje a la Luna, creo que era. Entonces, Viaje en Globo, no me acuerdo. Sí, a ver, tengo que ver aquí mi fuente. Pero básicamente, muchas de esas litografías pues te mostraban cómo se debería ver la luna, por ejemplo, cuando nadie sabía cómo era la superficie de la luna o cómo se veía la Tierra desde grandes alturas en un globo, por ejemplo. Entonces son ya representaciones artísticas que esas, me acuerdo, que perduraron por muchos libros también.
Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente algunas de las ilustraciones de la superficie de la luna muestran picos muy escarpados y características geológicas y morfológicas que no corresponden a la realidad, pero eran parte de la imaginación. Y hace rato mencioné que algún artista no había no realizado muchos viajes en avión, pero en realidad los globos son bastante antiguos, aunque se popularizaron por ahí por los 1700, si mal no recuerdo, en realidad se habían ido usando desde hacía cientos de años antes de eso, ¿no?
Pero bueno, sí, ahorita que mencionas lo de la luna, hay las primeras imágenes, por lo menos así, el primer artista que ilustró la luna, de cómo se debería ver si tú estuvieras en la luna, en 1927 fue Scriven Bolten. Muestra imágenes de la luna que fueron publicadas en el London News, donde pues son muy parecidas a lo que se ve ahora, excepto que están exageradas en la dimensión vertical, son más altas de lo que se esperaba.
Sí, yo también he notado eso en varios de los artistas que pintaron la luna antes de que hubiera gente allá o fotografías adecuadas, ¿no? Y en parte yo creo que eso es porque la información que teníamos de la luna más fácil de adquirir era el relieve.
Sí. Sí, y el relieve pues es viendo dónde está el terminador de la luna y viendo la proyección de la sombra, tú puedes calcular más o menos de qué tamaño es la montaña o el cráter, dependiendo de la longitud de la sombra y calculando cuál sería la altitud del sol, etcétera. Tú puedes hacer esos cálculos y a lo mejor no los hicieron, a lo mejor se imaginaban que eran más altas, no sé, pero los cráteres están más o menos bien hechos, las montañas. Lo que me gustó es que no ponían erosión de agua, ponían erosión de que como que se caían piedras, pero no ponían erosión de agua, no había ríos ni nada por el estilo, ni canales. Entonces eso pues ya empieza a notarse cómo el conocimiento científico empieza a percolarse, cómo se vería también algo desde otro punto de vista, no nada más desde la Tierra, cómo se ve el cielo. Ahora estamos viendo, por ejemplo, a la Tierra desde la Luna. Entonces ya ese es otro tipo de arte, yo diría, ya de tratar de ilustrar cosas científicas, pero con datos científicos, más que nada más con observaciones o con sentimientos. Y con sentimientos, pues me estoy imaginando a Vincent Van Gogh con su famosa Noche Estrellada, por ejemplo, que pues es impresionista. Ahí lo que enfoca él es los colores y pues en general el sentimiento que tenía a la hora de pintarlos, las impresiones que tenía. No trataba de representar la realidad. Entonces, por ejemplo, no sé si sabías que había otra de Van Gogh que se llama La Noche Estrellada sobre Ron.
Sí.
Que ahí trata de poner a la Osa Mayor, si te fijas en ese dibujo, pero no le sale.
No le sale.
Pero pues ya de perdido fue un intento, porque antes no había ni siquiera eso.
No, bueno, no le sale relativamente porque es lo suficiente para que la observemos, ¿no? Para que sepamos,
para reconocerla,
que
sí.
No salió.
Sí. Pero pues bueno, entonces eso me interesó mucho, que qué raro, ahí sí puso la constelación y en el otro Noche Estrellada no puso constelaciones. No sé lo suficiente de Van Gogh como para saber por qué lo hizo de esa manera, pero lo que voy es que eso contrasta mucho con las imágenes que los artistas del espacio o artistas astronómicos empezaron a hacer para ilustrar libros o para dar conocimiento.
Ya que estamos en esta época, hay dos de Edvard Munch que me parece que hay que mencionar. Una es una que muestra un cielo estrellado, que se llama justamente Cielo Estrellado, de 1893. El Grito es la de 1893, ahorita vamos a ella. La del cielo estrellado pues muestra un cielo muy, muy pálido, azulado, con varias estrellas, en ningún orden especial, y realmente no parece una pintura muy notable, excepto por el autor, ¿no?
Sí, pero también ahí vi esa pintura y es muy deprimente, o sea, los colores son muy pardos, muy oscuros, muy grises, muy contrastante con Van Gogh, que era mucho color.
Sí, totalmente de acuerdo. Y la otra es justamente El Grito, que ahora se piensa que fue inspirada por un fenómeno atmosférico, que son las nubes de Madre Perla. Las mencionamos recientemente en un programa sobre el tema.
Hizo varias versiones del Grito, ¿no?
Esta es la más conocida, de hecho la única que yo conozco. La de 1892.
Varias parecidas, en el sentido de que pues es la misma figura con gritando con las manos en la cara, en los cachetes, ¿no?
Sí, exacto. Y hay una... Esto se confirma más o menos por algunos escritos en su diario de la misma época. Y pues también el tema deprimente y triste, ¿no? El Grito, ¿no?
Más de angustia que de tristeza.
Más de angustia, pues sí, totalmente. Dejando de un lado eso, me gustó mucho que ahorita en la cápsula mencionamos a Shelley Bonstell, porque otra vez estamos con las representaciones científicas de la realidad, ¿no?
Sí.
Le falló en muchas cosas, pero le acertó en muchas otras, y era porque siempre trataba de representar las cosas como se pensaba que eran en realidad, que fuera una representación precisa. En las revistas de Astronomy viejas están repletas de varias de sus pinturas.
¿Y las de Life y las de la revista Collier, te acuerdas?
Sí, sí.
Sí, ya estamos hablando de 1930, 1940, 1950, cuando ya es el nacimiento oficial del arte astronómico moderno. Ya la idea es representar el universo con todos los conocimientos científicos de la época, pero a la vez tratar de ir un poquito más allá, como diría, cómo se vería desde lo que sea. Entonces, en 1937, justo antes de Chelsea Bonstell, Lucien Rudeau tuvo una serie de, que para mí creo que son las primeras, imágenes que muestran, por ejemplo, a Júpiter desde una de sus lunas, o Saturno desde una de sus lunas. Entonces, ¿cómo se vería? Y se imaginaba pues las montañas, se imaginaba, trataban de tener los ángulos correctos del Sol y de las sombras y de las otras lunas existentes, los tamaños adecuados, por ejemplo. Si está a tal distancia y es de tal tamaño y yo estoy a tal distancia, pues se vería de esta manera o de la otra. Entonces, esa tradición de Lucien Rudeau, Chelsea Bonstell en particular, continúa hasta la fecha con muchos artistas del espacio. Yo tengo varias pinturas, no pinturas, ¿cómo son? ¿Pósters? Porque no son litografías, son pósters, yo creo. Que muestran precisamente esto, son representaciones por diferentes artistas y se puede ver a través de la historia cómo, por ejemplo, una vez que conocimos que Io tiene volcanes, pues esas imágenes en el fondo, en el frente había volcanes. En Europa, pues es hielo, entonces se veían icebergs, por ejemplo. Entonces, siempre me han intrigado mucho porque yo siempre me ha gustado pensar cómo se vería, no sé, la Tierra desde Marte. O un eclipse de luna desde la luna.
O sea que ya tenemos varias fotografías.
Sí, pero pues no tienen chiste. ¿Eh? Ya no tiene chiste cuando es foto.
Sí tiene chiste porque también es un arte la fotografía a fin de cuentas. Uh-huh. Y muchas de las fotografías que son procesadas con colores falsos para resaltar el detalle que tienen son bastante espectaculares. Checa el archivo de Hubble, si no, por no mencionar otros, ¿no? Y hay algunas que no tienen colores tan espectaculares, pero que simplemente por lo que representan son notables. Aunque pues sí, esto es... los primeros astrofotógrafos en 1880, cuando estaban haciendo esto, pues trataban de representar la realidad. No eran muy artistas. Pero actualmente sí hay gente que utiliza, por ejemplo, filtros que no son correctos para tomar algunas fotografías. Y todo con la intención de lograr una imagen bonita, aunque no sea muy precisa.
Pues lo mismo se puede decir también de los dibujos, entonces.
De hecho, hace años me sorprendió que hice un dibujo de la nebulosa del remolino, cuando se me había acabado la película en una sesión de astrofotografía, cuando todavía usábamos película. Y pues para...
Estás delatando tu edad.
Para terminar de pasar el tiempo hice un dibujo en una libreta, y para mi sorpresa hubo gente que lo puso como fondo de pantalla. Yo no creo que haya estado tan bien hecho el dibujo, pero bueno.
Sí, eso por ejemplo, ahora con fotografía pues se puede hacer trampa, porque antes la fotografía era un poco lenta, y si querías tomar imagen de Júpiter, por ejemplo, pues la turbulencia atmosférica y una exposición larga pues te arruinaba la imagen.
Deja tú la rotación de Júpiter.
Bueno, no tan larga, yo decía la exposición. Pero bueno. Ahora lo que puedes hacer y que muchas personas hacían es que veían a Júpiter y hacían dibujos y se esperaban a que esos pequeños momentos donde es completamente estable la atmósfera y se resaltan los detalles y los puedes dibujar de memoria. Entonces, ahora eso ya lo puedes hacer con técnicas fotográficas, tomas video y hay softwares que juntan las mejores imágenes nada más, por ejemplo, o las imágenes más menos borrosas, y te las suman y puedes sacar una imagen muy bonita de Júpiter, pero ya es con trampa, no es con dibujo. Pero bueno,
es trampa, pero al mismo tiempo está representando algo en la realidad. El efecto viene a ser el eliminar la turbulencia atmosférica.
Bueno, ese es otro arte, ok, podemos tener otro programa de eso. Pero quería terminar nada más pues haciendo una pequeña reflexión acerca de cómo está el estado del arte de la astronomía o arte astronómico actual, porque veo dos tendencias muy claras. Una es de tratar de hacerlo lo más científicamente correcto posible, y como ejemplo puedo poner todas esas imágenes muy bonitas que han salido últimamente de los exoplanetas. El sistema, no sé, 3-3, o el sistema Gliese, no sé qué, o HD, no sé qué, y te representan a la estrella y al sistema planetario desde diferentes ángulos, con diferentes propiedades. Ese me gusta.
A mí también, aunque muchas veces son especulaciones, porque sobre algunos de los planetas representados realmente no tenemos información.
Pero puede
existir, pero sí, no sabemos.
Pero me lleva 100 años antes, cuando hacían lo mismo con los planetas. Entonces pues estamos en esa etapa donde la imaginación es tan valiosa como los datos que se tengan.
Exactamente.
Y lo otro es el estilo ya más de Hollywood, más New Age, donde te presentan una imagen irreal de nebulosas de todos colores, con cantidad enorme de planetas y cometas flotando sin razón alguna, que las usan mucho en ciencia ficción y fantasía, por ejemplo. Esa no me gusta.
A mí tampoco.
O sea, toman elementos astronómicos que son ciertos, pero los ponen completamente arbitrarios. Un cometa para un lado, otro cometa para otro lado, la cola va para acá, la cola va para allá. El planeta tiene geografía imposible de que tuviera. O sea, no, ni siquiera se han puesto a ver, bueno, cómo se vería un planeta desde arriba, sino que le ponen lo que quieren. Y eso pues me desanima un poquito.
Pues igual a mí, pero tenemos el otro lado para mantenernos entretenidos.
Ajá. Y para
la
eso...
semana entrante, uh-huh, los avances en la construcción del telescopio espacial James Webb y los premios Constelación y Movimiento Retrógrado, la mejor y peor noticia del mes de marzo.
Perfecto.
De abril.
De abril, ¿verdad? Ok, perfecto. Pues muchas gracias a todos los radioescuchas por escucharnos en esta vez en este programa. Intentamos hacerlo entretenido. Espero que haya logrado. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.